Y para ponerte de buenas, reencuéntrate. Si sueles perderte en una montaña de quehaceres durante la semana, seguramente dispones de poco tiempo para disfrutar con los tuyos, o peor aún, para encontrarte a ti mismo. Aprovecha los próximos días para planear un reencuentro familiar, salir con tus amigos, meditar, o por qué no buscar tu espacio interior. La clave consiste en elegir actividades que disfrutes, que te relajen, que te conecten contigo y con los tuyos. No lo dejes para después. Y también no te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Pretty Woman, Mujer Bonita, tema principal de la banda sonora de la película del mismo nombre, Mujer Bonita. Comedia romántica que tuvo mucho éxito en taquilla en 1990. Sus protagonistas fueron Julia Roberts y Richard Gere.
Y es que es cuando, bueno, Richard Gere se enamora de Julia Roberts, que es una prostituta, y entonces la trama era bastante controversial, inclusive para los 90. Y lo que llama mucho la atención de esta canción es que pues se remonta como si fuera una canción de los 60, con este tipo de entra medio dentro del rock and roll, con estos beats un poquito como viejos, añejados, pero no, es una canción de 1990, simplemente graba, pues hecha como si fuera de los rock de los 60, ¿no?
Y buenísima película.
Así es.
Bienvenidos a este programa del viernes 25 de octubre. ¿Cómo están? ¿Cómo te fue, Alonso?
Muy bien, fíjate que estuve ayer, bueno, como bien dijiste, pues no pude venir. Fui a tocar al Festival de Cine de Morelia, al IMCINE. Al Festival de Cine de Morelia, en la fiesta del IMCINE, que es la fiesta como más grande dentro de la semana del festival. No sabes qué padre festival, porque sí va gente de todos lados, ves gente inclusive también, es un festival ya internacional. Entonces, pues todo el mundo está ahí, todo el ambiente del cine está ahí para ver películas y películas y películas y estrenos y estrenos y estrenos. Y bueno, pues muy divertida la fiesta. Yo tuve chance ahí de tocar ahí, muy divertida.
Pues qué bueno que ya estás de regreso. Aquí te extrañamos y estamos, acuérdense, a sus órdenes en facebook.com/diaadiahn.
También en el correo electrónico diaadia@hombrenuevomexico.com, en la página de internet www.lucialegorreta.com. Además de nuestros teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, o el 01-830-5800, larga distancia sin costo.
Oye, hemos estado viendo, escuchando esta portada muy importante que sacó una revista llamada Wire en los Estados Unidos, que la sacó en la portada, y resulta que sale la foto de una alumna mexicana y la califica así, o sea, el gran letrero dice la nueva Steve Jobs.
Y es que Wire es esta revista como para...
De tecnología,
o sea, entonces, es como... pues la revista más importante, así como la Rolling Stone es de música, bueno, pues Wire es de tecnología.
Bueno, pues vamos a ver quién es esta niña. Se trata de Paloma Marlene Noyola, quien en septiembre del 2012, como alumna de sexto grado de primaria, una primaria ubicada en una zona totalmente marginal de Matamoros, obtuvo el primer lugar en matemáticas a nivel nacional en esta famosa prueba de enlace. La escuela, además, es una escuela muy pobre y colinda con basureros de la ciudad de Tamaulipeca. Esta revista especializada en tecnología y hace un retrato de esta niña que hoy, ¿verdad?, tiene 12 años, está en secundaria y a pesar de la pobreza en que vive, pues ha desarrollado capacidades brillantes. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues es también no nada más es ella sola, resulta que su profesor, Sergio Juárez Corona, cambió todo su sistema educativo radical. De hecho, me tocó ver ayer un pequeño documental que hicieron sobre este tema, y ves cómo el profesor, como Sergio, tiene 31 años, un profesor joven, ya lleva varios años en esta escuela, él rompe, dice, ¿sabes qué? Yo quiero que los alumnos aprendan, que no se aburran, entonces les quita todos los escritorios, los hace a un lado, porque sacaron ahí un video de su salón. Ajá. Y los pone a hacer una serie de ejercicios, por ejemplo, los pone, todo lo hacen por equipos, no, nada es solo, y por ejemplo, para aprender todos los estados de la República, les pone unos rompecabezas de la República Mexicana, y les pone a hacer como carreras, a ver quién pone más rápido los estados, pero tienen que ir diciendo el estado y la capital, no nada más es rellenar el rompecabezas. Luego, para enseñarles matemáticas, les organiza, por ejemplo, un rally dentro de la escuela, sí, del salón de clases a otro, a la cooperativa, y pero en cada una de las, ahora sí que de las pistas, tienen que ir sumando, tienen que ir restando. Entonces, eso porque no solo es Paloma, también una segunda, un tercer lugar, y hasta 9 alumnos sacaron una calificación altísima en esta prueba de enlace.
Pero entonces, el valioso aquí es el profesor, ¿no? Pues, también, pues, o sea, bueno, evidentemente, pues, esta niña qué inteligente, pero es un el buen profesor puede potenciar muchas de tus capacidades.
Claro, de hecho, entrevistan ayer al director de la escuela y dice, lo que vamos a hacer es a pedirle al profesor, a Sergio, pues que les enseñe a todos los demás maestros qué técnica está usando. Él, tú dirás, ¿la inventó? No la inventó. Él se mete al internet, empieza a investigar cómo motivar más a sus alumnos, se mete a un sistema de educación en Finlandia, empieza a ver cómo le hacen y empieza a copiar ciertos sistemas. Ahora, claro, la niña, bueno, pues tiene muchísimo mérito. Ella vive con su mamá, sus hermanas, en una de las zonas más pobres de la ciudad, se levanta a las 5 de la mañana para llegar a la secundaria técnica número 4, que está ubicada nada menos y nada más que a 18 kilómetros de una carretera a la que tiene que caminar para tomar el microbús. O sea, es algo que realmente es le cuesta a ella trabajo. Y también hay que saber que hace unos meses murió su padre, sí, un pepenador, que todas las noches se sentaba a escuchar lo que su hija, ¿verdad?, y aprendía en clase. Paloma dijo, vaya, ya declaró públicamente, dice, sé quién fue porque estoy leyendo su libro. Le preguntaron sobre Steve Jobs, dice, pues sí sé quién es, la verdad, y porque leo su libro y estoy muy enterada. Ahora, bueno, a mí me da mucho gusto esto, Alonso, qué bueno que pasen estos casos, pero bueno, ojalá hubiera muchísimo más, y realmente el gobierno ahorita es cuando volteó la cara a ver a Paloma, ahora resulta que ya le daban a dar beca y ya le dieron apoyos, que apoyos entre comillas, ¿eh? Porque primero el gobierno, cuando se enteró de esto, les dijo, ay, vamos a apoyar la escuela, y ayer entrevistan a personas de la escuela, a las mamás de estos niños,
siempre,
y
¿no?
Para nada, le mandaron creo que pintar parte de la escuela, pero sigue la escuela, la mayoría no tiene piso completo, está en unas condiciones tremendas. Entonces a mí lo que me da un poco de tristeza, que son como llamaradas de petate, ¿verdad? Por un lado, qué bueno que esta niña sea premiada, qué bueno que se reconozca, pero pues, la verdad no se hace nada, o se hace hasta que ya pasó, ¿verdad? Se reconoce hasta que alguien extranjero dice, mira, voltea a ver a los ojos a esta niña.
Bueno, pasa mucho en México, muchas personas que, inclusive artistas y, bueno, en todos los ramos, que son reconocidos fuera del país y entonces ya los reconocemos aquí dentro, ¿no? Pasa muchísimo y es esta, pues, falta de visión que tenemos de encontrar las cosas que valen la pena. Alguien más nos tiene que decir qué es lo que vale la pena para entonces, pues, poner atención.
Por supuesto, pero independientemente de todo, yo le quiero mandar una felicitación muy especial a Paloma, Marlene Oyola, por todo lo que ha logrado, a los otros 9 alumnos que también lograron, y, por supuesto, a este profesor Sergio Suárez, que siga, ¿verdad?, porque lo entrevistan a él y dice, yo voy a seguir enseñando, es mi vocación y cada vez voy a hacerlo mejor. Muchísimas felicidades, para que veamos que no todos los maestros son malos. A mí me dio muchísimo coraje, ¿verdad? Resulta que los maestros se robaron unas cajas en donde estaban varias encuestas, 11 cajas, que se dicen pocas, son muchas, de esta encuesta que está haciendo el INEGI a las escuelas, censando a las escuelas, y las quemaron. Entonces tú dirás, bueno, ¿hasta dónde, verdad? Los maestros ya van a hacer algo mejor, positivo. No estoy diciendo que todos los maestros son, pero no, hay muchos maestros.
Lo platicamos en la semana, lamentablemente muchos de estos pseudomaestros, pues ni siquiera están inscritos como maestros, pero ni clases dan, lo único que dan son problemas, y bueno, pues ojalá ya se resuelva este problema que tenemos con los maestros, porque hay muchísimos, aquí es donde el dicho aplica, ¿no?, que pagan justos por pecadores.
Por pecados.
Porque la verdad es que son muchos más los maestros, los buenos maestros que tenemos en el país, lamentablemente opacados por esta, pues, bola de zánganos.
Y por eso vamos a dedicar el tema de hoy, a ver, todo, cómo vamos a hacer, cómo tenemos que hacer los papás para educar a nuestros hijos en esta era digital. Antes te quiero recordar, acuérdate, el horario de verano que te empezó el pasado 7 de abril va a terminar este domingo 27 de octubre. Recuerda, tienes que atrasar una hora tus relojes el sábado antes de dormirte.
Así es, o sea, lo que es una bendición, lo que es una total bendición, es que vamos, nos regalaron una hora más de sueño.
Bueno, qué pues qué bueno, fíjate.
Hay que aprovecharlo.
Este horario inició en 1996, para que nos demos una idea, en el 2012 permitió un ahorro en el consumo de 1.041 gigabytes hora. El año pasado, el ahorro alcanzado fue cerca de 1.390 millones de pesos, cifra que incluye los ahorros obtenidos en los 33 municipios de la franja fronteriza norte que adoptan el cambio de horario de verano. En el mundo, ¿sí?, 86 países han adoptado este horario y es una medida que consiste únicamente en adelantar una hora el reloj en los meses del año en que se registra mayor insolación, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica. Esta medida ha permitido una gran aportación al combate a gases de efecto invernadero, pues gran parte de la energía eléctrica que consume el país es generada mediante combustibles fósiles. Entonces, no te olvides, ¿sí?, una hora antes de dormirte este sábado. Alonso, ¿sí?, antes de presentar a nuestra invitada de irnos a corte, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, mira, hay que cultivar un buen círculo social. Las personas somos seres sociables por naturaleza. Si alguien pretende ser más feliz en la soledad que acompañado, pues es que no es en lo absoluto realista. Una cosa es que una persona se excomulgue a sí misma y le dé constantemente pues flojera el salir con otras personas, y la otra es que sea feliz con esta situación. Hay que ser activo, hay que tener un trabajo, tener amigos, Facebook, trabaja mucho, trabaja poco, ten hobbies o como jugar el tenis, lo que tú quieras, practica algún deporte, sal a correr. La cuestión es estar activo y no encerrarte. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Todos aspiramos a ser un manantial de vida, pero a veces cuesta. El primer paso para lograrlo es dejar que el agua siga su curso naturalmente, que busque la verdadera manera de fluir. Si detenemos el agua, si creamos obstáculos para impedir su paso por nuestra vida, no podremos lograr ser auténticos. Nos estamos perdiendo lo más hermoso que podemos llevar con nosotros toda la vida: ser un manantial de frescura, de amor. Ser el agua que toca su paso y salpica dando fuerzas, vida, y que acaricia todos los territorios, dejando en cada uno pequeñas marcas de su paso por ahí. Qué importante es ser un manantial. Pasar por donde otros no pasan, llegar a todos los rincones, recrearse a medida que se avanza, no congelarse, no quedarse quieto, no tener temor, no retener. Ser un manantial es pasar por la vida de una manera única y al retirarnos, saber que esas pequeñas gotitas ayudarán a otras personas a ver la vida de una manera diferente. Educar en la era digital, y escucharon ustedes el tema de hoy. Me da muchísimo gusto presentar a nuestras invitadas. Nos acompaña Julieta Lujambio, muchos de ustedes ya la conocen.
Hola,
ha estado aquí con nosotros. Les voy a platicar un poquito. Julieta es periodista de medios electrónicos desde 1980. Ha incursionado en la radio, en la televisión estatal y privada, con programas de corte social y noticiarios. En el 2006 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y es autora de varios libros. Ya ha estado aquí con nosotros: Papá, ¿por qué no estás aquí?, Mamá sola, Mujer, tu vida tiene sentido, y este último que se llama Educar en la era digital sin perder lo esencial. Julieta, bienvenida.
Muchas gracias, Lucía. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo están?
Bienvenida.
Todos.
Y también nos acompaña la coautora de este libro, Belinda Abud. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y, como dice aquí en la portada del libro, una de sus pasiones es el análisis de los cambios sociales, culturales y conductuales que se producen con la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. Belinda, bienvenida.
Muchas gracias, Lucía. Gracias por la invitación. Bueno, Alonso, gracias por...
Oye, ¿qué las llevó a escribir aquí libro que, bueno, todos sabemos que los papás necesitamos meternos, porque uno de los cuestionamientos es, a los papás nos da pánico, ves a tu hijo en la computadora, en el tablet, en el celular, y dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿No entiendes? ¿No entiendes nada?
Las dan ellos, ¿no?
Pues yo vi lo mismo en mi hija, y que comencé a observar que todo lo veía a través de una pantalla, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué está pasando? Llegué a la conclusión que educar hoy es diferente. Gran parte de la vida de mi hija, que ahora tiene 21 años, bueno, pues fue afortunadamente sin computadoras. Pero a la hora que volteas y ves a estos chiquitos de 2 años que manejan perfecto una tablet, niños que no hacen otra cosa más que ver el mundo de forma virtual, a través de una pantalla, sí es de ponerse a pensar qué papel realmente tenemos padres y maestros como educadores de estos niños que son los nativos digitales, ¿no? Que, los niños que ya nacieron, como
que ya nacieron con esto.
Con el chip, ¿no?
Que de entrada todos los cambios nos espantan. O sea, siempre cuando algo cambia, si te fijas, la tendencia es a buscarle lo negativo, a de, bueno, es que estos niños ya no corren, en mis épocas salíamos y teníamos amigos, ahora estos se la pasan en internet y todas estas cuestiones. Pero a la hora de, ahorita que hablábamos de educar y aprender, pues si esta, es si te pones a pensar, pues puede ser una ventaja enorme. Yo me acuerdo el cambio, pues yo tengo 10 años todavía más que tu hija, una generación todavía arriba, y me acuerdo el cambio de cuando a mí me tocó estando, yo creo que en primaria o algo así, pero la parte de que las enciclopedias, a mí todavía me tocó hacer trabajos de buscar en la enciclopedia y buscar el tomo que tenía la L de Libia, y entonces buscabas, ¿no? Pero cuando empezó la famosa Encarta en discos en la computadora, más allá, mira que nunca he sido bueno para la escuela, te lo prometo, más allá de estar haciendo los trabajos que tenía que hacer, me metía a la enciclopedia a pasar el tiempo. Y
o sea, me
llamaba la atención y buscaba los videos de Kennedy, buscaba cuando el hombre llegó a la luna, ese tipo de cosas.
Fascinante.
Pues,
ah, bueno, es una gran bien, herramienta, ¿no?, para la educación. No estamos soslayando que todas estas técnicas o tecnologías de la información y la comunicación no sean como muy útiles, pero herramientas, no como fines, sino como medios. El problema ahora es que no estamos sabiendo distinguir, ¿verdad? Porque te puedes comunicar, informar, investigar, divertir y todo a través de esto, y estamos dejando de lado un mundo humano, una relación humana de una comunicación realmente de centro a centro, por toda esta tecnología que verdaderamente nos está gobernando, dirigiendo muchas veces nuestra vida.
Oye, ahorita tú que dices, Julieta, yo también, mi hija más chica tiene 21 años y la voy a ventanear, pero ayer se fue a no sé dónde y le robaron el celular, lo perdió el celular. Créeme, de veras, créeme que parecía que le habían quitado
alma,
o
¿no?,
que había tenido lo peor de su vida, o sea, pérdida. La peor pérdida de su vida. Mamá, y todo el día estuvo así, o sea, hasta sí. Mamá, no, entonces a ver, la sentí, le dije, a ver, ¿te das cuenta? O sea, lo que depende, sí, o sea, me siento sin nada, me siento que me falta algo, entonces hasta que no logró ir a no sé cuánto, le dije, pues ahora tú lo pagas, a ver qué haces. Entonces hasta que logró ir a Telcel a ver y que si una oferta y que si, entonces ya como que se tranquilizó, pero créeme que la vi yo 6 horas que dije, bueno, ¿qué le pasa?
Ella ya tiene nomofobia.
Ya tienen, o sea, impresionante.
Nomofobia.
A ver, ¿cómo se llama eso, Belinda?
Nomofobia.
Ajá.
No, no es miedo a los nomos, es miedo a estar desconectado. Y hay gente que no tolera un segundo sin conexión.
Nomofobia.
Entonces, es una enfermedad, realmente. Es como una especie de adicción o de síntoma cuando le retiran el alcohol a un alcohólico o a una persona con algún tipo de adicción. Entonces, es una nomofobia, porque ya esa persona está adicta y su vida gira mucho en relación a este medio, en el caso de tu hija, al celular, pero es la conectividad. Y aquí, precisamente en esta pequeña aportación que quisimos hacer Julieta y yo, es que, ¿qué es lo esencial? No perdamos lo esencial en aras de la tecnología. Sí, la tecnología nos ayuda. Sí, la tecnología es un instrumento maravilloso y una herramienta didáctica incluso en el aula, pero para la vida cotidiana también es maravilloso poder hablar inmediatamente con los que tenemos lejos y conectarnos rápido. Pero no sea el único instrumento de vida. Porque nuestro instrumento fundamental somos nosotros, con nosotros, con seres humanos. Eso es lo fundamental. Nuestro instrumento es nuestro cerebro, nuestro ser, nuestra esencia. Y de ahí la esencia también de los valores. Porque el problema es que las máquinas no te van a transmitir por sí mismas valores, valores humanos esenciales, sino que te van a dar información, pero tú tienes que saber usarla, tienes que saber buscarla, para evitar también riesgos en el caso de los niños que empiezan chicos. Por eso es que le pusimos aquí, esta es una guía que sirve para incorporar positivamente las tecnologías de la información y la comunicación, que son conocidas actualmente como TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la casa.
Y es que esta parte de la que tú platicabas, Lucía, que pierdes tu celular, y esto está comprobado, que el sentimiento de muchas personas cuando, por ejemplo, se te olvida el celular y sales a la calle, estás todo el día sin celular, se sienten, es comparado como si se sintieran desnudos.
A mitad de periférico.
El sentimiento que te sientes, pues, vulnerable, ¿no? Desprotegido.
Cuando, fíjate que se ha descubierto que muchas veces cuando estás muy angustiado, como somos electromagnéticos, también a veces los aparatos fallan cuando está uno muy, muy estresado. Sin embargo, algo que no falla es la comunicación que puedes tener a distancia, casi telepáticamente con otros seres humanos con quienes estás verdaderamente comunicado, no conectado, comunicado. Y la comunicación es una acción de construcción constante.
Bueno, ustedes inician su libro con un capítulo que dice lageneracion.com. Tenemos que ir a una pausa, pero ahora que regresemos, yo quiero empezar por definir esa generación para ubicar a ver cuántos años tiene esa generación.com y qué les está pasando. Vamos y regresamos con ustedes. Estamos con Julieta Lujambio y Belinda Abud en este tema, Educar en la Era Digital. Volvemos. Continuamos platicando con Julieta y con Belinda Bud. ¿Cuál es este término de generación.com? ¿O ustedes cómo clasificarían a las generaciones? Para irnos ubicando, a ver en dónde estamos.
Nosotros decimos...
Ya Alonso ya es otra generación, imagínate.
Sí, Alonso es otra generación.
Y ya soy otra de la del libro. De...
¿Sí? Es que ya no se habla de brecha generacional, se habla de brecha digital. Julieta nos va a explicar.
A ver,
eso.
Brecha digital. Somos en sí cuatro generaciones conviviendo actualmente. Cuatro generaciones diferentes. Es la generación silenciosa, los que tienen más o menos de 60 para arriba.
¿Por qué son silenciosos?
Silenciosos porque los educaban, tú te callas. Tú te callas y te educo casi con la mirada y tú no me replicas. Y la letra con sangre entra y la nalgada no era mal vista. Claro. Y la señora calladita también se ve más bonita.
Sí,
y así, ¿no? Es la generación silenciosa. Luego viene la generación de los...
La que dominaban con la mirada.
Sí. Luego la de los baby boomers, que somos como nosotros, ¿no? Lucía,
sí, yo creo que yo soy.
Yo, somos de esta generación posguerra, de que ya vino
a trabajar.
Perdón. ¿Qué quiso decir eso?
Es que fue el término es porque es después de la guerra. Cuando empiezan a tener
adversidades.
Exactamente.
Creo que yo fuimos. En cambio, la mujer sale a trabajar. Las familias cambian, la dinámica familiar cambia, ¿no?
Las familias se vuelven más pequeñas.
Luego está la generación de Alonso. Esta generación
la X, no.
De la exactamente, la X. Eres la generación X, ¿no? Que son más o menos de los 23, 22 años hasta los 40, 30 y tantos 30, años, ¿no? Más o menos.
Tremendo nombre.
Se ve muy feo, se ve muy feo. X es
igual.
Cambiaron mucho las relaciones también en las parejas. Sí. Las mujeres empezaron a decir, pues no solamente valgo a través de un hombre, también tengo mis propias metas, quiero terminar carreras. Empezaron a ser mayoría en las universidades, estas chavas, sacar las mejores calificaciones, no sé, tus compañeras. A los
complicado, sí, yo le debo, a ver, mi universidad se la debo a Lucía Vidales, tiene nombre y apellido. En realidad, o sea...
Pero eso aunque no hubiera sido generación X, yo creo que aunque hubiera sido
un hombre, ahora se la debo a una mujer, esa es la diferencia. Uh-huh. Y sí, a nosotros nos tocó ya no hallarnos en la cuestión de que antes con que llevaras lana a tu casa, ya la armabas como esposo. Hoy en día tienes que llevar lana, cambiar pañales, además ser cariñoso.
Bueno, pero la mujer ya también se ayuda a la parte económica.
Se dice mucho también esa parte que los hombres el tipo de hombre que una mujer busca ahorita, pues simplemente no existe. O sea, todavía no nos acostumbramos a esa parte.
Es una generación difícil, uh-huh, porque mira, el modelo de tu madre es diferente al de la pareja que tienes, que has tenido o que tendrás. Porque es una mujer con metas, es una mujer competitiva, es una mujer que no se ve a través de tus ojos, como nosotros nos veíamos. Yo me acuerdo, Lucía, cuando yo salí de la preparatoria, la mitad de mis compañeras ya tenían anillo de compromiso.
Por supuesto, yo tuve varias amigas que se casaron saliendo de la prepa.
Y yo me sentía la rara de la generación,
bueno,
yo ni novio tenía.
Bueno, y las carreras eran mientras me caso. O sea, no era, ya si te casabas era como, okay, ya renuncia, por fin ya, es como jubilarte.
Cuando yo le dije a mi mamá, oye, ma, dice, ¿qué sigue? Cuando salí de la secundaria, le dije, pues, ¿cómo que qué sigue? ¿La preparatoria? ¿Cómo que la preparatoria? Tú estudia algo rápido, para que te pongas a trabajar, conozcas a alguien en el trabajo y te cases.
Te cases y ya te mantenga.
No, qué bueno que no me hice caso.
Pero es cierto.
Sí, me han mantenido, pero en suspenso.
Sí. Es cierto, Julieta, yo me casé a los 25 años y era quedada. O sea, me decían, era
a los 31.
Ah, no, pues sí, fuiste súper más, mucho más quedada que yo. Súper quedada. Bueno.
Agarraste el último tren de tu generación.
Qué bueno que está en la transición.
Oye. No, y ahorita le atiendo. Bueno, y luego viene el
Por eso se ríe en lugar de llorar.
Bueno, quiero decirles que todos los silenciosos, los baby boomers y los de generación X, somos generación que somos migrantes digitales. Es decir, a nosotros nos costó trabajo aprender todos los programas de la computadora. A mí durante los años de la universidad,
incorporar todas las tecnologías a nuestra vida cotidiana.
Por supuesto.
Ha sido toda una tarea de estrés, porque siempre nos da el temor de que no vaya a sacar humo el aparato, de que se vaya a descomponer,
de que te equivoques de cuenta y lo mandes a otra.
Oye, nosotros somos los que solucionamos todo desconectando el aparato y volviéndolo a conectar.
O dándole un golpe, ¿no?
Como prendiéndola y apagándola.
Bueno, ¿y quién no se acuerda de este ruido de tiru, 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 que eran las conexiones? Y que pasaron media hora y apenas iba bajando la mitad de la cara de la foto que querías.
Y ahora, bueno, ya no nos podemos explicar. Revisamos, bueno, yo no sé ustedes, pero yo reviso mi correo electrónico cada media hora. Antes, pues te esperabas, mandabas un correo electrónico y esperabas la respuesta 3 días después, ¿no? Si te iba bien. Ahora todo es con una inmediatez impresionante. Sapeamos, ¿no? Nuestra mente se convirtió en multitasking, multitareas. Estamos viendo la computadora, cosa que a los hombres se les dificultaba, ¿no? Porque dicen que los hombres no pueden caminar y mascar chicle a la vez.
No, somos
monofocales.
Totalmente.
Las mujeres multitareas, a nosotros, bueno, se nos ahora los hombres también son.
Ahora te voy a decir algo, Julieta,
pintándose, pellizcando al niño, regañándolo, volteando a ver si pasa, bueno, ese no, la de volteando a ver si pasa, no la hacen tanto, pero
contestando el teléfono, el teléfono.
Oye, sí. Pero algo que sí, a ver, corrígeme, Julieta, que la baby boomers pasó. A las mujeres en nuestra época te enseñaban a escribir a máquina. Yo tenía cursos de mecanografía, te tapaban el teclado. A los hombres jamás les enseñaron. Yo quiero que veas ahorita un baby boomer escribir en la computadora. Escriben con un dedo, es impresionante. Es que es impresionante. Le digo, ¿por qué no aprendieron?
Hay que agradecerla.
Eso por lo menos a nosotros nos fue bien en eso, porque es impresionante, siguen con un dedo.
Pero así como a nosotros se nos dificulta, bueno, los señores de nuestra generación, escribir rápido, los de las generaciones actuales, la generación.com, es impresionante como con una sola mano hacen sus textos, por ejemplo, en el celular a una velocidad impresionante.
A ver, ahora, ¿cuál es la última? Viene siendo
es la generación.com. Es la generación que son de 1992 a la fecha.
A la fecha, o sea que de 21 años para abajo. Y entonces, conforme más chicos son, es increíble, más habilidad tienen de dominio de las tecnologías, sin necesidad de consultar ningún instructivo ni de tomar cursos de taquigrafía, mecanografía, de nada. Es como una especie de habilidad ya que viene incorporada, ¿no? Y que no le tienen ningún temor a las tecnologías, son parte de ellos. Y si se descompone, qué bueno, las desarman, las arman, y con una naturalidad impresionante, o sea, pero además hay una cuestión importante, que sí tienen como menos estrés en el uso de las tecnologías.
Pero viven a través de ellas, y esto es lo que nosotros tenemos que incidir en su educación. Yo digo que si hubiera, que el día en que cualquier plataforma digital invente una aplicación que se llame Pepe Grillo, ese día va a tener todo el éxito del mundo. Claro. Porque mientras que no sea así, los padres y los maestros tenemos una tarea fundamental en educar. Porque podrás encontrar toda la información del mundo, todo el conocimiento, bajar todas las aplicaciones, facilitarte toda la vida. Pero algo que te diga qué está bien o qué está mal, algo que te ayude a desarrollar tu conciencia ética, eso no lo vas a encontrar a través de estos medios digitales.
Tampoco algo que te dé sentido amoroso, auténtico, ¿no?
Bueno, pero viene aquí, por ejemplo, una llamada de Sandra Carmona, ya tiene 48 años, que creo que muchísimas mamás que nos están escuchando piensan eso, y dice, ¿cómo le hago para controlar el tiempo que mis hijos pasan en la computadora? Tengo un hijo de 10 años, tengo otro de 17, y mi mayor temor es que vean pornografía.
Claro.
Bueno, pero ¿cómo le haces para limitar? Bueno, ¿cómo le haces para limitar el tiempo?
Cuando no tienen una conciencia ética,
es que el problema
cuando no saben el bien y el mal.
Ha sido que nuestras generaciones, perdón, muy rápido, nuestras generaciones seguimos teniendo temor, somos migrantes digitales. Y entonces estos jóvenes tienen mucha más habilidad natural para el uso de las tecnologías. Y la verdad es que a nosotros nos toman el pelo por ignorancia o por miedo a usarlas de manera más constante y con más dominio. Entonces, lógico, ¿cómo vamos a dominar o a poner normas de uso si no sabemos cómo funcionan? Por eso es el llamado de que todos los migrantes, es hora de que les perdamos el miedo a estas tecnologías, que aprendamos los pros y contras para poder entonces instaurar normas, reglas, tiempos. Hay muchos sistemas de control parental para que nuestros hijos no accedan a páginas pornográficas o que corran riesgos de delincuencia,
ciberacoso, por ejemplo.
Bueno, ahora que regresemos, yo sí me gustaría que nos plantearan ustedes cuáles son los retos, por un lado, y también las oportunidades en esta educación.
Y me imagino que además es regresar a lo básico, porque por más sistemas de estas cuestiones parentales, controles parentales, siempre se pueden violar.
Claro.
O sea, a lo mejor lo ponen en la computadora, pero en tu teléfono lo puedes ver. Entonces,
exacto, la de un amigo, claro, cuando van a casa de alguien.
Más bien a lo esencial. Bueno, pues tenemos tres libros de regalo para las primeras tres personas que nos llamen al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Es Educar en la Era Digital sin Perder lo Esencial. Es una guía que sirve para incorporar positivamente las tecnologías. ¿Qué es TIC? ¿Es tecnologías?
Tecnologías de la información y la comunicación.
Y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Llámanos. Regresamos y mira, Julieta, nos llama Socorro Salas de Tlalpan. Julieta, siga adelante y que Dios la socorra en todo, que Dios la bendiga. Me encanta que la entrevisten. La sigo desde hace mucho tiempo en sus cursos de desarrollo humano.
Muchas gracias. ¿Y es ella?
Socorro Salas.
Socorrito Salas, con un beso muy grande, Socorrito.
Oye, nos dice Carlos Alberto Arellano de Coyoacán, ¿qué valores debemos transmitir ante las nuevas tecnologías como el celular, iPad, internet y redes sociales? Felicitaciones a las invitadas, excelente programa. Yo les preguntaba antes del corte, creo que por ahí va la llamada de Carlos, ¿qué retos, qué oportunidades tenemos?
Bueno, yo creo que ahí contestando directo, perdón, rapidísimo nada más, un primer valor, el tiempo. Tanto que lo ponderamos y tanto que valor que le damos en los tiempos actuales, y lo perdemos en el uso de aparatos, en entretenimiento, en evasión, en vacío existencial. ¿Por qué? Porque estamos conectados horas y horas y horas, ¿no? Mientras más jóvenes, más tiempo conectados a la nada. Porque son muy pocos los que realmente se hacen amigos de sus contactos en la red. Entonces, el primer valor es, vamos a compartir tiempo de calidad juntos, la familia, o los amigos, vamos a hablar cara a cara. Ese es un primer valor.
¿Pero qué haces, Belinda? ¿Entonces les pones horario para
le pones
estar?
Horario y les
¿y te pones tu horario también?
Que prendan sus aparatitos y estamos comiendo juntos. No sé si les ha pasado, que es muy común.
Ah, no, yo me sigas por abajo de la mesa, están manejando el celular porque saben que no. Entonces, ya, como ya no tienen ni siquiera que ver, lo
sí,
manejan por abajo.
Entonces están distrayendo. Claro. Yo quiero tu atención total cuando estamos juntos. Van a ser 10 o 15 minutos diarios, pero vamos a compartir y a convivir para construir una relación humana. Porque si no pongo atención total, no voy a poder estar convencido y seguro de cuáles son tus necesidades, de cómo está tu estado de ánimo, de quién realmente te eres y cómo te, en quién te estás convirtiendo en caso de un hijo, ¿no? ¿Cómo estás si tienes un problema? Uno cuando ve a los hijos a la cara y los conoce bien, sabe uno hasta con un mínimo movimiento corporal si hay algún problema, etcétera. Después nos dicen, ay, es que yo no me di cuenta 20 años después. Pues es porque no pusiste atención. Entonces, una de las primeras reglas es atención permanente con nuestros seres queridos para tener tiempo con ellos y construir relaciones verdaderamente sólidas.
Yo creo que sí hay que poner horarios, Lucía.
También.
Hay que tener las pantallas de los niños a la vista de los papás para ver qué están viendo, ¿no? De espaldas.
Es un buen consejo.
Para que la mamá, a lo mejor imperceptiblemente, esté pasando por ahí. Hay que poner controles parentales, aunque, como decía Alonso, esperan después violar, pero por lo menos en casa no. Y algo que me parece fundamental. Nosotros no podemos dejar de lado pasarles nuestra capacidad de juicio y de discernimiento. Asegurémonos que nuestros hijos, por lo menos a nivel de su edad, tengan desarrollo de conciencia ética, ese Pepe Grillo, ese sentido del bien y del mal. Hay muchos niños que en internet se dejan llevar por un montón de cosas, hasta de la publicidad y de la mercadotecnia, estímulos, malos estímulos, etcétera, etcétera, porque no tienen desarrollada esa conciencia. Nosotros, en esta generación de nosotros, por lo menos hacíamos una comida al día con nuestros padres, desayuno, comida o cena, y los fines de semana paseábamos juntos. Y no necesariamente nos llevaban al centro comercial,
¿no?
Nos llevaban al paseo de campo, que eran, digo, ahora las cosas han cambiado un poco porque la seguridad...
Reuniones simplemente en la familia, ¿no?
O reuniones familiares.
Por un paseo de campo son 2 horas de camino,
Ahora los paseos son al centro comercial, desafortunadamente. ¿Qué les estamos nosotros diciendo a los hijos? Pues que metiéndoles una serie de necesidades, aparte que ya la mercadotecnia no ayuda. Entonces, bueno, comer por lo menos una vez con nuestros hijos al día, y en esas pláticas, poner una canastita y que ahí metan sus teléfonos o sus aparatos o sus gadgets o lo que sea, y que realmente sea una comunicación de centro a centro. Los niños tienden mucho de esta generación, desde la generación de Alonso, la generación X y esta generación.com, a no expresar sentimientos, a guardárselos, a tener un mundo virtual aparte del de nosotros. Entonces,
son muy reservados cara a cara. Sin embargo, son bien...
Dices mucho más... A ver, eso es un hecho. A ver, Belinda, ¿dices más cuando escribes que cuando tienes a la persona frente?
La generación.com, sí. Nosotros no. Nosotros le tenemos temor a lo público y tenemos una gran reserva a lo privado y lo comunicamos con gente muy de confianza o la familia muy íntima. Sin embargo, ellos tienen una gran facilidad, al revés, para decir el mínimo detalle de cualquier cosa en internet, en Facebook, en Twitter, en lo que sea, pero frente a frente con sus padres, con sus hermanos, no comunican nada.
La oportunidad de nosotros los padres a la hora de la comida es decir, a ver, ¿cómo te fue? Y entonces ya platicarán. Yo me acuerdo que una vez platiqué que le había quitado, y me sentía muy orgullosa, que le había quitado a un niño que me molestaba muchísimo una resortera. Y entonces mi mamá me dijo, ah, sí, traes la resortera, pero no es tuya. Eso no se vale. Tú no puedes traer una resortera que no es tuya. Y bueno, me empezó a hablar de que eso era un hurto, que eso no estaba bien y tal y cual. Que ese mismo día me pusiera en contacto, ¿no?, telefónico con este cuate para decirle que me había traído su resortera. Y mi mamá ahí, viendo que yo lo hiciera. Exacto. Eso para mí fue como un gran aprendizaje.
Claro.
Si nosotros como padres no sabemos dónde están nuestros hijos, ¿cómo vamos a prestarles esta capacidad de juicio, de discernimiento y desarrollar esta conciencia ética? No vamos a poder. Antes el 25% de nuestra formación era fuera, no con los amigos, con los medios de comunicación, en la escuela, y el 75%
era
dentro de casa. Ahora es al revés. Si bien nos va, el 25% tiene que ser...
un tiempo de calidad, porque el 75% está al acecho de todo lo que están escuchando nuestros hijos y que no tienen una postura ética para saber si está bien o está mal.
Ni un criterio.
Ese es el gran
formado,
peligro.
¿No?
Entonces, los tenemos que acompañar.
Yo creo que también algo que estamos dejando de lado ahorita que decías, bueno, pues es que ¿por qué? La pregunta es siempre, ¿por qué mi hijo adolescente no quiere estar en mi casa? ¿Por qué se quiere largar todo el día con sus amigos?
O estar en tu casa y estar metido en la computadora.
Ajá, o no interactuar con nadie. Bueno, pues también yo creo que el reto aquí no es solo, pues, yo creo que el reto aquí es que tu casa sea un lugar agradable. ¿Cuántas
claro.
veces tú llegas a tu casa
y, no
y tu
hay
papá
nadie.
Solo, no, y tu papá solo menta madres de las cuentas
enojado,
de luz, de agua, claro. de gas, de que si estás descalzo, de ese tipo
la
de cosas.
La mamá está enojada porque no se siente
histérica,
reconocida.
Frustrada y y todo este tipo de cosas. Y al final del día estar en tu casa no es algo divertido, ni es algo entretenido, ni es algo agradable.
Mejor te vas desde la computadora.
¿Quién va a querer estar en la casa?
Te metes
¿no?
a un chat.
Hay que instrumentar actividades de socialización intrafamiliar.
Pero volviendo a lo básico.
Y convertirlo en un hábito, ¿eh?
Yo lo que voy de volver a lo básico tiene que ver con que, pues, ¿de qué sirve que prohíbas si al final las cosas ahí van a estar? O sea, tú puedes prohibir lo que sea, pero de entrada, lo prohibido llama la atención.
No, por eso es que hablamos de lo esencial y de lo fundamental, como la esencia es la comunicación. Mira, no hubiera evolución humana si no hubiera habido comunicación. Comunicación claro. de calidad, donde yo sepa qué realmente estás pensando, qué realmente estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, y yo te entienda bien, para poderte ayudar, para hacer claro. entre todos una sociedad mejor.
Pero a ver, Belinda, yo sí me preocupa algo. Yo estoy de acuerdo con lo que están apuntando.
Eso no es comunicación.
Sí, pero yo coincido con lo que ustedes están apuntando, pero sí. yo también veo otra realidad, porque ajá. no nada más es la generación X la que está metida,
sí, ¿no?
sino también es la, perdón, la generación, el sí, punto com, sino también es la X, y también somos los baby boomers.
Sí,
o sea, realmente yo veo.
Tenemos que aprender a convivir como
eso
generaciones
distintas.
Eso
es a lo que se me hace. Exacto. Yo ahorita en el corte les platicaba una anécdota que me contaron ayer apenas, que dije, no puede ser posible. Una señora sí. que llegó, una gran ejecutiva que llega a recoger a su hijo al kinder, está hablando por teléfono, está solucionando un asunto importantísimo, y hace la fila del colegio, el niño se sube al coche, la señora llega a su casa y se da cuenta que no es su hijo. ¿Sí? O sea, no se dio cuenta que le habían
o sea,
subido.
Ni siquiera los saludó, lo platicó en todo el trayecto.
Bueno, se tuvo que regresar.
Bueno, por eso.
Eso ya no le pregunté.
Una comunicación de calidad empieza a converse a los ojos.
Pero Belinda, o sea, ahorita como que le echamos mucho la culpa a la generación, al punto com, pero
no,
yo
no,
creo
no,
que
no,
nosotros también
no estamos, culpando, no, al contrario.
Bueno, no culpando, pero estás diciendo.
No, es un compromiso de las cuatro generaciones, es uno okay. de los planteamientos del libro, en donde tenemos que hacer ejercicios de comunicación intrafamiliar, porque, por ejemplo, los abuelitos tienen muchas cosas que aportar. Es muy divertido ver cómo ahora los abuelitos, con una gran humildad, aprenden de sus bisnietos incluso, que les están diciendo, eres un tonto, ¿cómo que no sabes abrir esto? Mira, le aprietas aquí, hay un anuncio famoso que nosotros usamos.
Oye, pero es que desde prender y apagar, hay que enseñar.
Hay que enseñar.
Y muchas veces no tenemos la paciencia. Bueno, el INAPAM, por ejemplo, y algunas organizaciones están dando clases de computación.
Sí,
y
ya
todo.
Tuvimos aquí a la abuelita digital, a sí, ella, sí. que impresionante, o sea, está enseñando a las abuelas a meterse
por
a
lo menos
computadora.
Lo básico, uh-huh. tener
sí,
una
claro,
cuenta de correo electrónico. Uh-huh. poder, ¿no?
Y
comunicarse
decía,
vía email.
Quisiera retomar esto uh-huh. de que qué terrible que llegues a tu casa como joven y encuentres puros reclamos y no hay nada amoroso. Pero no hay nada amoroso porque cada quien está aislado. No nada más la generación.com. El abuelo que vive en tu casa y que está aislado porque el nieto está ni lo saluda. Está todo el día con el celular, con la pantalla, con la tablet, con lo que sea, la computadora, etcétera. Aislado. Y ni siquiera voltea a verlo ni a darle un abrazo. Tenemos que tener todos juntos la conciencia de que lo esencial, si queremos evolucionar, es conservar la comunicación. Porque, curiosamente, así como están evolucionando las tecnologías de una manera sorprendente, estamos ante un reto muy grande de involución humana, que si perdemos la capacidad de comunicación, vamos para atrás.
Bueno, ahora que regresemos, yo quiero que nos den así como consejos muy prácticos.
Sí, muy práctico,
como
okay.
hacerlo. Recuerden, tenemos 3 libros de Belinda, de Julieta, Educar en la Era Digital sin perder lo esencial. Volvemos.
Tenemos aquí ya a los tres ganadores, ganadoras del libro de Julieta y de Belinda. Pongan mucha atención. María de los Ángeles Alvarado, de la Venustiano Carranza. Gilberto Salvador Ríos Mejía, de Hidalgo. Y Estela Olvera, de Ixtapalapa. Nos dice, me gusta mucho el tema de hoy, es muy interesante. Podrán recoger su libro a partir del próximo martes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación.
Oye, nos llama Rosalba del Álvaro Obregón. Un saludo afectuoso a los presentes. Dejen de llamar mantenida a la persona que cubre las tareas en el hogar. Nunca será una mantenida. Justamente es lo que
le está mantenida en suspenso.
Claro.
O sea, se le mantiene en suspenso, pero...
No, y que era la generación de antes de el malentender que eras una mantenida por simplemente estar en tu casa y no trabajar.
Y ama de casa, no trabaja, no trabajo. Pues, ¿cómo que no trabaja?
Ahora es que se está valorando ese trabajo, incluso formativo con los hijos. Porque la verdad es que todo este trabajo de la atención, de las travesuras de los niños, del educar a un niño que implica reto con el niño, porque el niño siempre va a querer estar divirtiéndose en lugar de formándose.
Por supuesto.
Formar es un asunto de disciplina, ¿no? Yo le llamo disciplina creativa. Entonces, es muy lamentable que hayamos tenido que ir a un extremo de luchas para poder ahora reivindicar, y ya se han dado casos donde hay mujeres que se han dedicado nada más que a estar en su casa y que han ganado pleitos judiciales, de, por ejemplo, en casos de pensiones alimenticias y esto, porque han demostrado que es mucho más valioso de lo que se pensaba.
El trabajo de casa.
O sea, y no siquiera doméstico, el trabajo yo le llamo intrafamiliar, de construcción de la familia.
Tan valioso, que no hay dinero.
No hay dinero que lo pague.
Para pagarle a una mujer.
Sí, otra vez hacían un cálculo, ¿no? Uh-huh. De cuánto costaría todo eso y, bueno.
No hay dinero que alcance.
Nadie nos alcanza.
No se paga. No, el amor, el cariño, la atención, el cuidado. ¿Cómo lo pagas?
Claro. Tranquila que estamos de tu lado.
De tu lado. Oye, no es exactamente el tema porque estamos enfocándonos más a niños, pero no quiero dejar pasar esta llamada porque también es algo que sucede y quiero saber qué opinan ustedes. Fabiola Andrea García, de Tlanepantla. Mi hermano mayor, de 55 años, está casado, tiene esposa, se compró una computadora y solo la usa para ver videos eróticos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que ponerle un límite?
Pues sí, a la velocidad de un clic puedes encontrar todo. Comunicación, investigación, conocimiento, todo y perversión. Eso es lo malo también.
Pero yo vuelvo a lo mismo, que no hay que ponerle un límite con un adulto. Pues él ya no está formado.
Creo que ya lo perdimos a este señor, la verdad.
No, es que ni siquiera lo hemos perdido. Simplemente es alguien que está llenando un vacío. Hay que llenar ese vacío de otra manera.
Tiene una deformación. No, pero yo sí quisiera retomar lo que dice Alonso. El problema de la exacerbación ya de manera extrema, ¿no? Adictiva de las tecnologías, nos está demostrando que no hay otra cosa de valor que lo llene. Porque si yo soy feliz al llegar a mi casa, me olvido del celular y me pongo a platicar.
No lo necesito.
Uh-huh. Recibo. Finalmente, los seres humanos, ¿qué es lo que buscamos? Amor, fundamentalmente. Reconocimiento, pertenencia, aceptación. Pero, ¿quién nos va a aceptar si somos unos monstruitos? Si ya estamos totalmente deformados en cuanto a los valores, si somos transgresores, violentos, es difícil.
Oye,
¿no?
Yo les quiero decir algo.
Pero eso se puede evitar desde el principio si hay esta intención de construir seres humanos.
Hay un método de educación que se llama Waldorf. Así como hay el Montessori, hay uno que se llama Waldorf, que ahora está muy de moda en muchos lados, y es justamente la reacción a toda esta educación a través de las tecnologías, porque ahí hasta los 13 años, ya les empiezan a permitir que investiguen y que hagan cosas a través de las computadoras, a través del Internet. Previo, en preescolar y en la educación primaria, es como a nosotros nos educaban, en el pizarrón, y vamos a regar las plantitas, y vamos a ir de visita a los museos, y vamos a ensuciarnos en el arenero, y vamos a hacer el recuerdito para el Día de las Madres, y vamos a hacer el bailable, y vamos a brincar, y vamos a sacar la reata, y el espir, y vamos a hacer el herbolario, todo con las manos, con la creatividad, y vamos a salir a ver las estrellas, y el telescopio, y el planetario, y todo eso, no a través de la computadora,
que es donde está empezando más.
Prendan su tablet y vamos a entrar al planetario de Washington a ver la estrella, no sé qué.
Vamos a salir a verlas.
Todo es todo
mucho más fácil.
Ahora, como ponemos aquí en una de las viñetas del libro, ¿no? Dice, ay, papá, cuando sale el niño a ver las estrellas, ¿no? En vivo, con el papá, le dice, ay, papá, ¿qué son esos íconos de favorito?
Fíjate, o sea, no sabe ni siquiera. Ahora, yo te complemento, en la universidad, por ejemplo, de Harvard, que es de las mejores universidades del mundo, los alumnos de maestría entran a las clases sin computadora. La clase se da sin una sola computadora, sin un solo celular.
Y a tomar apuntes
y escuchar al maestro. Y probablemente el maestro después les manda el resumen y con la tecnología que tú quieras. Pero en ese momento la atención tiene que estar centrada.
Claro, porque además si traes un aparatito de estos, estás pendiente de si ya te llegó la respuesta de no sé quién, que si ya te mandaron a WhatsApp.
Un tic, ¿no? Andar volteando y como que
es
le pica.
Terrible.
Pero le haces más caso, Alonso, al foquito rojo de alguien que te está contestando que la persona que está enfrente a ti.
Sí, mamá.
O sea, tú estás
luego
comiendo.
Ratitas, ¿eh?
Exacto, tú estás comiendo
vas,
con
una
alguien.
Niña a cenar y eso, y de repente.
Yo quisiera leer una viñeta.
¿Qué quieres? Oye, mi hija también me manda. Digo, ni que viviéramos en la mansión, es un departamento muy, muy normal. Me dice, mamá, ya vamos a cenar. Óyeme, sí, no, ven aquí a decírmelo desde donde estoy, por favor.
Bueno, yo nada más para cerrar lo del señor este, tengo aquí una viñetita que a lo mejor es ilustrativa. Dice, la única voz femenina que me habla casi a diario es la del antivirus, para avisarme que se ha actualizado. Entonces seguramente a este señor le pasa algo parecido.
Algo tiene.
Ojalá y consiga una mujer de a de veras, de la vida real, que es lo importante aquí. La vida real es insustituible. Ninguna realidad virtual nos la va a otorgar de esta manera.
¿Quieres una peor? Ya hay trajes ápticos, que les llaman, o teledildónicas. Sí. Unos programas que te estimulan las zonas erógenas. Para que tú puedas tener sexo a través de una computadora y con una señora que te está como hablando al oído, diciendo cosas lindas, para excitarte también. O sea, ¿qué cosa? Los seres humanos ya no somos.
Sí, pero nada va a cambiar lo real.
A ver, vamos a ver aquí a papás. Consejos así muy prácticos.
Muy prácticos.
¿Cómo enseñarles a los niños, a los jóvenes, y aquí hay un capítulo de ustedes, a poner los medios a su favor? O sea, que
a ver,
realmente
no comprarles ni tablets,
a
ni
ver,
nada,
a
ni
ver.
Nada que se pueda transportar.
O sea, no se los compra.
Portable, ni siquiera.
El otro día una señora
laptop,
me decía
no.
Eso. ¿Sabes qué? A mí me va mal económicamente, así me lo dijo, y estoy presionadísima porque mi hija, que tiene 13 años, todas sus amigas tienen celular, no me alcanza a mí para comprar el celular, y no sé hasta dónde
se
siente muy mal.
Y además quieren los de última generación.
Y yo me siento mal. O sea, la mamá me decía, a ver, pero no comprarles, ¿hasta cuándo?
Bueno, yo creo que si es muy, muy necesario que la niña tenga un celular para que ella se pueda comunicar por lo que tú quieras.
No, ya esto es
entonces, algo muy básico, algo muy básico. No, pero es que a la señora no le alcanza.
Pero
no va a ser un esfuerzo,
no
se va a endeudar,
sí.
O va a ser un esfuerzo mayúsculo para comprarle. Oye, ¿sabes qué, mijita? Tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Trabajar mucho su autoestima, pero desde otro lado, ¿no? Yo creo. Segundo, nada portable, que tengan fijo y que esté a la vista de los papás. Por lo menos estamos hablando de 15 años para atrás, ¿no? Ya después, pues si ya no los formaste a los 15 años, ya está dificilito que. Otra cosa, todos los juegos y las estimulaciones, cara a cara y físicas, ¿no? Y vamos a salir, ¿no? Como nosotros le hacíamos antes, a jugar la riata, la matatena, el bote pateado, la no sé qué, si es que viven en un lugar más o menos seguro, ¿no? Y si no, bueno, pues en la escuela, que también las escuelas promuevan a la hora del recreo que no estén los niñitos con sus telefonitos, sino que realmente estén.
Haya convivencia e
supuestamente
social.
Hay muchas escuelas que prohíben los celulares,
ojalá,
o sea, que no pueden llevar celulares.
Como padres sí es importante que sepamos que si tenemos un problema, no nos descarguemos con los niños que no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido. También a nosotros como generación anterior nos está fallando. Estamos cargando demasiado estrés, queremos hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, nos sentimos obligados a otorgar lo material porque sabemos y sentimos una especie de culpa porque no estamos dando tiempo de calidad.
Si trabajo demasiado, entonces mejor le compro
a
mi hija el celular.
Porque está acompañado. Todo entonces
eso.
Ya no me siento mal si
me
la suben en el
mensajes.
Coche y no voltea a verla.
Y esto lo venimos arrastrando desde antes, porque desde los años 70, con lo de la famosa caja idiota, como se le llamaba, de acuerdo a muchos teóricos, la televisión, fue la televisión niñera. ¿Cuántos niños? Cállate, ponte a ver la tele, no me molestes. Muy común. No, señores, no es molestia, es muy importante que tomemos la conciencia de que el precio que vamos a pagar después por esta desatención cuando están menores a 7 años va a ser impagable.
Otra cosa que decía, así muy práctica, Belinda, es pues meternos nosotros en la medida de lo posible, si les aconsejaría a las señoras que todavía no se han metido esto de la computación,
para que
no
les enseñen.
De verdad, para que no nos quedemos atrás. Ya es una revolución, ya no podemos mirar
hacia atrás.
Ya esto comenzó.
Las tecnologías
estamos empezando hasta dónde. Yo creo que es el péndulo, esto es como la novedad, el asombro, el no sé qué. El péndulo tiene que regresar al centro para que esto se convierta en un medio y no en un fin. Sacarles el provecho. Otra cosa, prestarles, como decía, nuestra capacidad de juicio y de discernimiento, formarles una conciencia ética que los va a acompañar durante toda su vida.
Y atenderlos.
Que se sientan importantes, que se sientan amados, que se sientan acariciados, que se sientan abrazados. La regla de los 8 abrazos, ¿no? Cada día, no está de más, cuando se levantan, cuando los despedimos, cuando regresen de la escuela.
El sentido de pertenencia a la familia. Tú eres parte importante de esta
Pero
familia.
¿Qué recomienda? ¿Por lo menos 8 abrazos al día?
Ah, sí.
Risas y comentar qué nos pasó y mostrarnos humanos ante ellos. Fíjate que hoy tuve este problema, me siento hoy mal. Y el niño, increíble, así tenga 6 meses, va y te abraza y te da de besos, te quiere consolar. ¿Qué más quiere uno que
claro.
eso?
Oye, todavía tenemos un ratito con ustedes, eso. Nada más que tenemos que hacer pequeñísima pausa y regresamos.
Tú mereces sentirte bien después de una pérdida.
No les estoy pidiendo que no sufran, sino que le den sentido a su sufrimiento.
Vivir el duelo, cerrar el ciclo y seguir viviendo con toda tu fuerza.
Búsqueda más consuelo, más fortaleza es la esperanza.
Comunícate al 2617-7642 y solicita la serie El Proceso del Duelo, que contiene 5 audiodiscos que estamos llevando hasta la comodidad de tu hogar a un precio muy accesible. 2617-7642. Ideas que cambian vidas, conferencias que nunca olvidarás.
La vida sin otros es hacerle honor a la vida y ciertamente vivir.
En Hombre Nuevo te apoyamos día a día.
Hola, Concha, recuerda que hay que reenviar esos contratos.
Ok, pero yo no me llamo...
Concha, qué amable, me confirmas, ¿eh? Y me traes, por favor, un café con una...
Yo no sé quién es...
Concha, tía Rosa, qué antojo.
¿Te llegó la hora del apapacho? Pan dulce Tía Rosa.
Tía Rosa, con su rico sabor casero.
Come bien.
Cerramos ya este tema de educación, cómo educar en la era digital con Julieta Lujambio y Belinda Abud. ¿Qué nos dirían? Se nos ha ido volando. Es un tema que, podemos hacer... No uno, sino varios programas,
sí, no, son
pero ¿cuál mensaje final les gustaría enviarles
Yo
a nuestro radioescucha?
Yo quisiera reiterarles lo del Pepe Grillo. Yo creo que es fundamental. Así veamos a nuestros hijos súper ultra cibernéticos. Hay algo que no les van a dar los medios, las computadoras, el internet, los teléfonos, por muy inteligentes que sean, no les van a dar. Y es esa conciencia ética. Nosotros tenemos que formarlos en valores. Y esa tarea y esa misión es únicamente de nosotros.
De acuerdo.
Y yo, en mi carácter de comunicóloga, enfatizar en el poder de transformación y de cohesión y de todo que tiene positiva la comunicación humana sobre la comunicación digital, y que tenemos que aprender a convivir, a llegar a acuerdos, a platicar, porque la generación.com ya no es de imponerle, como a nosotros que nos decían, quédate quieto, cállate y ponte a ver la tele y ahí te estás. No. Estos jóvenes, que ya además están globalizados, hay que hacerles entender la importancia de algo, llegar a acuerdos y sobre todo aprender a negociar con ellos en un intercambio donde ellos aprendan también a que todo en la vida tiene un costo, tiene un valor, y que es importante que sean parte de ello, no se crean nada más merecedores y recibidores.
No, es que lo que mencionaste, Linda, eso de que podemos bajar la comunicación, o sea, que se puede deteriorar, es gravísimo.
Es
muy grave. Oye, nos dice Aurelia
Razo
Escobar de Azcapotzalco, tengo una nieta de 1 año 8 meses y su madre le da el celular para que se entretenga.
No.
¿No debería hacer eso?
De que le dé un rompecabezas, que le dé un modelito para armar, no sé.
Uh-huh. Marisela González, de Tlalpan. Mi hija tiene 24 años, está en la universidad estudiando leyes, y no le gusta que le den ninguna muestra de afecto. ¿Qué puedo hacer?
¿A ella no le gustan?
No, a la hija.
Ay. ¿Tiene cuántos años? 24.
24, es normal no, también.
Nadie se resiste al amor, hay que ver qué está pasando.
Oye,
con
que no se
niña.
Lo haga enfrente de su novio y de sus amigas y saliendo en público, se lo haga en su casa primero, ¿no? Que trate de darle un beso en su casa. Sí. Eso
y,
es.
Y ahorita esto
que platique con ella y lleguen a un acuerdo. Te voy a empezar a dar cada mañana un beso para que te vayas acostumbrando y abrazarla.
Hay una terapia del abrazo.
No está acostumbrada, claro.
Que lo abrazo, el abrazo, el abrazo, el abrazo. Va a tratar de zafarse esta chiquita, va a tratar de. Pero la contienes, la contienes. La contienes y luego ya se va a relajar y la vas a poder abrazar.
Importante lo que platicabas, Belinda, que ya los argumentos de decir no, ¿por qué no, papá? ¿Por qué no? O porque soy no tu papá, funcionan. Ya no son válidos.
Tenemos
¿no?
que aprender a argumentar, tenemos que aprender a implementar normas de convivencia y de comunicación constante para que esto no sea una excepción, sino que sea lo normal en una casa.
Y ser congruentes, algo que la generación.com rechaza mucho es nuestra, lo que dicen, doble cara.
Exacto.
Eso es importante.
Además, le dices una cosa y haces otra.
Otra vez platicaba con un amigo y sabes cuándo te das cuenta si hiciste una buena labor, un buen trabajo a la hora de educar, si tus hijos cuando crecen te buscan. O sea, porque mucha gente, a lo mejor sí lograste lo que según tú querías, entre comillas, lo estoy poniendo, el asunto de controlarme y de que haga lo que tú quieras, pero el día que tienes un juicio y una libertad, inclusive ya no tienes ningún tipo de dependencia, si tú regresas a buscar a tus papás, pues entonces lo hiciste bien. Si no, pues ojo, algo te
sale. Oye, ya los dos educan igual y vuelven a educar lo mismo. De claro. Lo que se quejaban que tú les hacías, lo vuelven a repetir.
Es que en esos casos hay resentimiento y hay que, a través de la comunicación, llegar a lo profundo y decir, me equivoqué, ser humildes. Cuando nos equivoquemos, hay que aprender a decirle a nuestros hijos, perdóname, lo siento mucho, no supe entenderte, quiero volver a intentar, dame esta oportunidad. Ser humildes, no esta arrogancia de que yo lo sé todo y tú eres un tonto, no. Somos seres inteligentes todos y lo importante aquí, lo que nos va a unir es la parte amorosa, sincera. Porque además cuando uno es sincero, los hijos y cualquier gente que esté a nuestro alrededor lo sabe y lo siente.
Lo acepta. María Teresa Serrano de Coyoacán, quería yo mucho el libro, ya no pude ganarlo. Pueden repetir el título, la editorial y dónde encontrarlo. Se llama Educar en la era digital sin perder lo esencial, de Belinda Wood, Julieta Lujambio, editorial Limusa. ¿Ya está?
Limusa, ya está. Ya está en las principales librerías y también lo pueden encontrar en la librería de Limusa, que es exactamente Valderas y Cuauhtémoc. Valderas y Cuauhtémoc, hay una estación enfrentito del Metrobús, está la estación Valderas también a dos cuadras, está en una esquina y ahí pueden encontrar no solamente este libro, centro. Educar en la era digital, sino también muchos otros de esta colección que dirigió nuestra querida amiga la doctora Patricia Ganem, que es la colección Formación y Práctica Pedagógica. Este
muchísimas gracias.
En la era digital.
Bueno, pues Belinda, Julieta, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades
gracias,
por
Alonso,
este libro.
Muchísimas gracias por venir a platicar de esto.
Gracias, sí. Gracias. Y acuérdense.
Nos encantó estar con dos generaciones.
Ya ves, qué bueno. Nos faltó una generación.com. Para lo traemos.
Para la siguiente.
A la próxima.
Y la silenciosa también.
Y la silenciosa.
Ya son cuatro.
Hoy sería interesante. Un día vamos a juntar a las cuatro generaciones. Muchas gracias por muchas estar gracias aquí. Recuerden, se acerca el Teletón. Ve a recoger tu alcancía Teletón para ahorrar y donar. Esta alcancía Teletón deberá permanecer en tu casa. No habrá botes ni alcancías en lugares públicos. Ahorra y dónalo el día del Teletón.
Así es, esta cuestión del boteo que antes se manejaba se transforma y ahora son alcancías Teletón. Hay que fomentar la cultura de ahorro y participación en la niñez mexicana. Y este año, como ya decíamos, no van a haber botes en las calles, pero sí miles de alcancías con las que cada niño podrá ser un guardián Teletón desde su hogar y compartir su ahorro como donativo para apoyar a causas de discapacidad y de cáncer. Te invitamos a ser un guardián Teletón 2013.
Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues Lucía, ¿qué son los huevos de mil años?
No,
y no
tengo...
tiene nada que ver con generaciones de lo que estamos hablando.
No tengo la menor idea de qué me estás hablando.
No es de un neandertal, ni mucho menos. Ajá. Se trata de un, bueno, que ni siquiera hace mil años no era edad media. Se trata de un alimento que se comercializa en China y consiste en conservar huevos de pato que tardan de 1 a 6 meses en madurar y se guardan aproximadamente durante un año. Los chinos los llaman piran, que significa huevos recubiertos, y tiene un llamativo aspecto decrépito, con la cáscara rodeada por una costra de barro y la clara con un aspecto de jalea parda transparente. La yema es semisólida y oscura, con un tono gris verdoso. El sabor es salado y con acentos sulfurosos y amoniacales. Se preparan con sal y con un material muy alcalino, como puede ser ceniza de leña, cal o lejía. Bueno, pues a veces se añade té para darle un toque de sabor. No sé tanto.
No, nada, nada. A medida que ibas hablando decía yo, no, ¿qué es eso? No se me antojaron nada, pero bueno, es interesante siempre saber que existen.
Mejor nuestro tradicional y oficinista huevo estrellado arriba del arroz rojo.
Pues muchas gracias, Alonso, muy interesante. Recuerden, amigos, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa, si te perdiste alguno de la semana, conocer a nuestros colaboradores, a nuestro gran equipo.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio con Ganas de Vivir. Mañana en Día a Día nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana con el tema Impulsa tu negocio. Yo soy Alonso Rivero, te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días. Ya es viernes, qué delicia, disfrutar.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
¡Ay, carrito! ¡Y tienes muy fresco!
Es que regresaron los viernes de frescura en Walmart.
¡Ven y aprovecha! Mandarina a $7.90 el kilo. Papaya Maradol a $12.90 pesos el kilo. Y aguacate Cat a $19.90 el kilo.
Walmart. Siempre encuentras todo y pagas menos.
Válido solo el 25 de octubre en DF y área metropolitana.
Chiapas es el único estado en el que se imparte educación con responsabilidad ambiental. Más de 1 millón de alumnos en todos los niveles aprenderán a respetar los ecosistemas. Con el trabajo del primer gobernador verde en el estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el Partido Verde está en marcha.
En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad, y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Solo en el Tianguis de Mamalucha encuentra frescura al precio más bajo los 7 días de la semana. Naranja Valencia, 5 pesos kilo. Molida especial, 59 pesos kilo. Y pollo entero, 24.50 kilo.
Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos.
C-O-M-J-4-5-6. J.
Yocto, Nacto, Cucto,
¡Diez!
Que la lengua o la región no hagan diferencias. Por eso en la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para que todos nuestros niños tengan una mejor educación. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura.
¡Toques, toques! ¡Cárguese de energía! ¡Toques eléctricos! ¡Alinee sus chakras! ¡Toques, toques! ¡Alinee su karma! ¡Sea más positivo! ¡Toques, toques!
98 de cada 100 viviendas del país cuentan con electricidad.
¡Bájale, bájale!
Y le damos nuevos usos al voltaje. En el INEGI generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. INEGI. Conociendo México.
En Walmart te encuentras cereal, galletas, jugo, desodorante, shampoo, detergente, papel higiénico. Bueno, todo lo que sabes que tu familia necesita.
A partir de hoy y hasta el lunes, pollo entero a 23.90 pesos el kilo y bolita de sirloin a 69 pesos el kilo.
Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.
Válido al 28 de octubre, consulta bases.
En el Distrito Federal y en todo México, mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti.
Me levanté tempranito para llegar caminando.
Yo desayuno y como en la escuela.
Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela, contesta el cuestionario y súmate a la cuenta.
Infórmate al 3601-7599 o en www.sep.gov.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública.
Lo que hace la tecnología por nosotros es extraordinario.
Mi hija no puede hablar bien porque tiene una discapacidad. Hoy, gracias a una tablet que encontré muy económica en Plaza de la Tecnología, ya se comunica conmigo.
Con tu ayuda y la de nosotros, más niños podrán rehabilitarse. Plazadelatecnología.com y Teletón 2013. Gente extraordinaria.
Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Radio Centro 1030 presenta a la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en un programa que te ofrece las herramientas elementales para lograr el desarrollo humano y la superación personal. Siempre contigo.
¿Estás enojado, preocupada, angustiado, enojado, enfermo? ¿Piensas que la vida ya no tiene sentido? Lleva tu mano al corazón y percibe la sinfonía de la vida que palpita en ti. La vida que te entrega el arquitecto del universo en cada amanecer. Así, envuelta como regalo, en un día nuevo, para estrenar la vida, que no termina ni con la llamada muerte, porque con un solo pensamiento y un sentimiento de amor, puedes estrechar fuertemente y decirle te amo a él, a ella, que físicamente, solo físicamente, ya no están, que a ti. En ese lenguaje silencioso con el que habla Dios, te dice, fíjate bien que tú eres su criatura amada y perfecta. ¿Se te había olvidado? Tú eres alguien muy especial. Eres un pensamiento divino hecho realidad y tienes la facultad de crear, de construir, de transformar, de volar, si es tu anhelo. Por eso, en verdad te digo, que ya no te quedes tirado en la lona, porque Dios, tal como tú le concibas, como tú le entiendas, es infinitamente más grande que todos tus problemas, caídas, carencias, enfermedades, crisis, diagnósticos fatales y todo aquello que te pone de espaldas a la vida. Por eso, sin importar el fondo emocional que estés viviendo, lo oscuro de la noche por la que atraviesas o lo profundo del abismo en el que te encuentras, hasta ahí llega la mano extendida del Creador para invitarte a ponerte de pie, dirigir la mirada al cielo y percibir en lo grande, en lo pequeño, en lo finito, lo infinito, su grandeza sin límite, su amor sin condición. Te lo dice de tantas y tantas formas. ¿Te has fijado? ¿Ya volteaste al cielo? ¿Ya diste gracias por el milagro de la vida y el regalo de este nuevo amanecer? Percíbele a él también, en la brisa fresca que acaricia tu rostro, en la luz, el calor del sol, en el vuelo, el canto de las aves, el aroma, el color de las flores, en cada latido de tu corazón y en las mil formas con las que el arquitecto del universo, creador de cielo, de mar y de tierra, te dice que vive en ti y está siempre contigo.
Vivir con alegría significa vivir más. La vida no es tan fácil, pero siempre hay que luchar. Porque todo lo que tú no hagas, nadie te lo hará. Cada cual busca el camino.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte y llegar hasta ti a donde quiera que nos estés sintonizando a través de Radio Centro 1030. Estamos transmitiendo para ti con el gusto que da el día viernes, porque los viernes toca, ¿eh? Y toca triple, claro que sí, es triple la cadena de oración. Así es que no dejes de comunicarte ya desde este momento al 1084-1030 y al 01800-3050-800. Inclúyete cuanto antes en la cadena de oración. Por favor, dinos a quién quieres incluir. También dinos a quién quieres festejarle su santo, su cumpleaños, su aniversario, que también le ponemos sus mañanitas, con mucho cariño además. Pero volviendo a la cadena de oración, se dice que los viernes es triple, porque automáticamente te registramos no solamente el día de hoy, sino también mañana y pasado viernes.